Hello and welcome.
Melómanos Anónimos.
Melómanos Anónimos.
Hit the record button.
Really, really good.
Melómanos Anónimos.
Melómanos Anónimos.
Please listen
carefully. A classic and at the same time progressive.
Buenas noches, compañeros. Bienvenidos al capítulo número 10 de Melómanos Anónimos, final de temporada de la primera temporada de. No sabemos cuántas temporadas, posiblemente solamente una. ¿Cómo estás, amigo?
Estoy bien, pero ¿qué crees? Entre tantas dificultades técnicas el día de hoy y las que pasaron, no sé si es una señal de que esto no se tiene que acabar o de que esto ya se tiene que acabar.
Es una señal de que ya tenemos que cambiar el formato y grabar este podcast de manera presencial.
Sí. Nada más deja que no haya pandemia y ya con eso.
O ya tenemos que pagarle más al becario.
Sí, que ya se rife más cosas, ¿no? Más moderno, poder grabar algo más moderno.
No están ustedes para saberlo, pero este episodio ya lo intentamos grabar 4 veces. Las primeras 3 veces mi computadora decidió morirse. Así nada más porque sí. Y lo cagado es que cuando agarré otra computadora para grabarlo, mi computadora está más viva que nunca. O sea, nada más era chingar el podcast.
Hubo.
Y esa cuarta, la cuarta vez nos chingó el enemigo número uno de este podcast, Slim. Carlos Slim.
Sí, claro.
Que no deja al señor Ángel López hablar más de 1 hora por teléfono. No sé por qué.
Mira, me sigue dando muchísima risa, pero bueno. Porque. La semana pasada, pues, ¿qué nos pasó? Lo de mi micrófono se cortó. Yo pensaba que, como se me había caído días antes, yo pensaba que el micrófono ya había valido y bla, bla, bla. Y resulta que no. ¿Sabes qué nos falta? Y ahorita se me ocurrió que en este episodio vuelva a fallar mi micrófono. Ya sería como
el colmo.
Sí, ya con esto ya se acaba Melómanos Anónimos. Y para la gente que hasta el momento, hasta este momento... pensó que mi micrófono había chafeado. Pues no, mi micrófono se salvó. Solo era el cable y ya.
Cállate, lo vas a salar porque de la semana pasada platicamos de eso. Antes de grabar el capítulo me dijo Ángel, nada, es que le di en la madre a mi micrófono. Y yo bien verga diciéndole, nada, pero los micrófonos aguantan un chingo. El mío yo lo he tirado de a madres, me lo ha tirado la gente y sigue vivito y coleando. Y que nos falla el puto micrófono.
Tal cual, ¿no? Estuvo bien raro. Y la aparte, neta, nunca nos había pasado esto de que 4 veces para poderlo grabar, nunca.
No, deja todo eso. Nunca, en los primeros 8 episodios no tuvimos ni un solo problema. Pero ni uno. O sea, todo salió a la perfección. Porque en los primeros capítulos, sí, Ángel me decía como, siento que se me va a olvidar grabar un día y vamos a estar platicando y nada más vamos a ver un lado. Y yo le decía, no, pues no estamos tan pendejos. Y de repente, así en semanas seguidas, porque aparte fue como el capítulo de la semana pasada, lo grabamos el mero jueves. Y esto se está grabando un día no muy lejano a ese jueves. Entonces, ha sido como muy seguido el desmadre, pero bueno, ya, no los vamos a aburrir con nuestras pláticas, de nuestras fallas técnicas, pero... Así es esto de grabar un podcast. Y así es esto del audio, amigo. Me ha pasado que el baterista me da la mejor toma de su vida y a mí se me olvidó grabar o no hubo buena comunicación y tú le dices al baterista como, a ver, te la aviento para que la practiques una vez más, ¿no? Y se avienta la toma de su vida, según él, y te dice, a ver, enséñamela. Y dije, no, güey, nada más para que practicaras, no te estaba grabando. Es que, bueno, mames, güey, no me va a volver a salir igual. Y yo, pues, pendejo, no más era la práctica.
Yo era todo lo contrario. Cuando me pasaba algo de video, yo le decía, dame tu mejor toma, no la voy a grabar. Y siempre la grababa y era la que quedaba chida.
Ah, bueno, es que ya luego sacas esas mañas, güey, de a ver, ya, esta no la grabo, güey, practícala un rato. Y sigues grabando, güey. Y ya de repente le dices como de, ya salió, güey. No mames, chido, yo nada más estaba practicando, ¿no? Pues te grabé, pendejo. Son cosas... Cosas que no aprendes en la escuela, que tu primer proyecto siempre te das de topes en la pared Porque aparte son cosas bien fáciles, ¿no? Como, por ejemplo, siempre estar grabando, porque no sabes qué chingados vaya a pasar.
Sí, algo extraordinario.
O revisar 2-3 veces los micrófonos, los cables, porque también me ha pasado que un pinche cable falla a la mitad de la canción y de repente media canción no tiene bombo. Entonces hay que rescatar el bombo de los otros micrófonos y procesarlo o reemplazarlo. O sea, más chamba en el post, pero pues se aprende, son cosas que se aprenden con
sí, lo vas agarrando con el tiempo. Dices, ya no tiene que volver a pasar. Ya si te pasan 2 veces el mismo error, es como de...
Nah, porque aparte creo que los productores, o en tu caso, ¿qué te considerarías? ¿Director? Somos tan aprensivos que no te vuelve a pasar. O sea, te castigas tanto mentalmente de verga, ¿por qué no se me ocurrió hacer esto? ¿Por qué no hice el otro? Que jamás te vuelve a pasar.
Una vez me pasó que estaba grabando un video y se me acabó la memoria. Y desde ese día llevo 3 memorias de repuesto.
Es que con el video esa es la chida, güey. Que de repente ya va a salir la toma chida y ya no tienes memoria. Dices, no,
sí, mamá. Dice disco lleno, memoria llena, tarjeta de memoria llena.
Ahora imagínate el año pasado que me aventé un par de sesiones en vivo. Yo siendo el director de cámara y aparte produciendo la sesión y aparte tocando en la sesión. Todo salió mal, güey. Todo, pero todo. O sea, de repente fallaba el audio, de repente fallaba el video. Y cuando no fallaba ninguno de los dos, se me salía un pinche gallo a media canción, güey. No me salía el solo. O sea, un desmadre, güey.
Bueno, este título, en vez de ser el convivio, se va a titular Errores Comunes, ¿no?
No, porque, o sea, estamos platicando en la primera versión de este capítulo, que no existe y ni existirá nunca, que habíamos pensado en platicar en retrospectiva lo que hemos vivido estos 10 episodios y darnos un poquito de retroalimentación en lo que ha sido este podcast. Y pues hasta el capítulo anterior no existía nada de fallas técnicas. Pero ahorita pues ya aprendimos cuáles son las fallas técnicas más comunes en esto de los podcasts. Por ejemplo, un consejo si tú quieres algún día hacer un podcast, tú que nos estás escuchando, revisa que tu micrófono sirva, ¿no? Y si tu micrófono es USB o tu interfaz, conectas tu micrófono a una interfaz USB, pues no le pongas una extensión, un multicontacto, porque va a haber un ruido muy culero de interferencia. Y también aprendimos ya que la computadora, cuando grabes el podcast, pues mínimo un 70% de batería no estaría mal, ¿no?
O si tú lo grabas por teléfono, pues también recuerda que tu llamada solo dura 1 hora y cacho, porque... Mentira, ¿cuánto llevábamos? Llevábamos más, ¿no?
Ya llevábamos como 2 horas, sí.
De señoras esta plática. Pero
lo más cagado es que los primeros 3 intentos fueron como media hora nada más. O sea, la otra hora y media era de Ángel y yo echando chisme.
Llega chisme un punto de en la todo plática, y de nada a la vez.
Un punto en la plática en la que ya uno de los dos dice, ya güey, ya llevamos 2 horas platicando. Vamos a grabar.
Nunca falta el comentario, ah, pero si ya son las 10.
Sí. Empezamos a grabar a las 8, ¿no?
Sí, empezamos a grabar como a las 8. Sí, como 8 y cacho.
Son 10:30.
Pero está bien, la pasamos muy bien. Por eso estoy pensando si sí va a haber segunda temporada o no. No quiero terminar como los hermanos Gallagher.
No le crea nada.
Al rato vamos a ser los Gallagher del 2021.
No. Fíjate, los problemas realmente vienen en la onda creativa, no tanto en el ¿cómo se llama? O sea, en el desarrollo. No. ¿Qué estoy diciendo? En la ejecución. O sea, los problemas no es tanto de, ay, la cagaste aquí, la cagaste acá. Sino los pedos vienen regularmente en la onda creativa. De que tú quieres ir a algún lado y yo quiero ir al otro lado y ahí empiezan los pedos. Pero pues hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Galaga. No hemos tenido peleas ni nada, más que la de las letras y la música, que fue el capítulo más fútbol picante que hemos hecho.
Pero... Es que tú siempre vienes borracho.
Estaba chido.
Una joya eso.
Ah, estaba chido. Cuando era natural, estaba chido. Pero yo siento que de un tiempo para acá, ya los productores de fútbol picante son como... Fighterson, dile borracho al Gabriel de Anda. Ajá. Nada más porque sí. Porque ya hasta las peleas son como de hueva. Antes sí, cuando Gómez Junco se paraba de la mesa, le decía a José Ramón de, pues, di lo que quieras, es tu programa, yo ya me voy. Ese sí era en serio, güey. Pero ya cuando está Álvaro Morales y Faitelson peleándose por un pinche refuerzo de las Chivas entre torneo y torneo, dices, nada más, tampoco, güey, tampoco. En fin. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de estos 10 capítulos, amigo? Platícanos.
Híjole, la pregunta más difícil de la primaria. Soy Maradona en ese video, ¿no?
Ok, si quieres empiezo yo para que no te... Para no meterte en problemas. A mí lo que más me ha gustado de estos 10 programas ha sido... ha sido la respuesta de la gente. La verdad, hemos llegado a gente que nunca me imaginé que, número uno, escucharan podcasts y, número dos, escucharan un podcast de nosotros. Sí. Bien. Y las respuestas que he recibido como de, oye, el disco que recomendaste, lo escuché, está poca madre. O qué bueno que dijiste esto de este artista, que a mí también me gusta mucho y estoy de acuerdo contigo. O sea, la comunicación que ha habido con la gente que escucha este programa, a mí me ha encantado, la verdad. Y que mucha gente a la cual pues, ya tenía mucho tiempo sin cruzar, aunque sea un mensajito por ahí, pues, me dijo de, oye, estoy escuchando tu podcast, está bueno. O sea, más que nada, la gente que me infla el ego es lo que más me ha gustado de este podcast, ¿no?
¿Qué más?
Los que me suben al ladrillo... No saben cómo los amo. Algún día los voy a llevar de viaje a París a comer caracoles.
¿Qué más?
¿Qué es lo que más te ha gustado a ti, amigo? Aparte de que ya ligaste varias chavas gracias a este podcast.
Mentira. No me ligo ni a nadie. No, pero sí, la neta, sí, lo que dices es de que... Pues sí, hay amistades que, por ejemplo, no estaba tan conectado con ellas. Y gracias al podcast, pues ahí conecté más. Empezando por ti, ¿no? Que tú y yo estábamos más separados que One Direction.
Siempre hemos estado como, por lo menos al pendiente el uno del otro. Pero sí, así pero tan sí... cercanos desde que estábamos juntos en la escuela, creo que no.
No estaba tan así. De que cada semana, no es más diario, nos escribimos, yo creo. Sí. Y cada semana grabamos y nos sentamos a platicar y así. Creo que eso fue lo que más, lo que está en primer lugar. Y más porque de repente Carlos me escribió yo creo que estaba borracho en una Navidad o no sé qué fue. Que dijo, no, el próximo año tenemos que empezar con el podcast. Tengo una idea, es esto, esto y esto. ¿Jalas?
Y yo dije, la verdad es que lo dijimos en el primer programa. O sea, ya teníamos rato queriendo hacer algo juntos. Hace muchos años tratamos de hacer como...
El desorden mental.
Ajá, como... ¿Qué eran? ¿Como blogs? No, blogs, no.
Eran
blogs.
Videos chistosos. Estaban de moda. 2014 estaban de moda todos los bloggers.
O sea, la verdad, a mí sí me gustaba el desmadre y todo, pero en esas épocas el señor Ángel López todavía no era tan fan de estar a cuadro, de salir en los contenidos. Entonces, de repente íbamos a grabar y me decía como, no, pero dilo tú, no, pero hazlo tú. Entonces sí fue como, pues cámara, güey, no. O sea, como que yo lo había entendido como que íbamos a hacer juntos el desmadre y tú lo entendiste como que tú ibas a ser mi editor, mi patiño, y que yo iba a ser el desmadre. Uh-huh. Pero pues estamos hablando de cuando todavía ni siquiera entrábamos a la universidad, ¿no?
No, acabamos de salir de la prepa. Y sí, nunca me había latido como esa parte de estar a cuadro. Y ya de repente, pues sí fue como que nos distanciamos porque no jaló. O sea, no teníamos bien claro lo que queríamos. Pues prepa, andábamos en otras ondas.
Y aparte, coincidió con que entramos los dos a la universidad. Solamente sí. Conocimos a gente distinta, empezamos otros proyectos. Y siempre habíamos tenido ganas de hacer algo juntos. Y yo este año, yo ya tenía muchas ganas de hacer un podcast. Y mi primera idea fue como, pues me aviento yo solo, chingue su madre, a ver qué se me ocurre. Porque, pues, como se han dado cuenta en estos capítulos, pues yo soy muy perico. Y pero por perico me refiero a que hablo mucho, no a que inhalo cocaína. Y en una de esas dije, bueno, si lo hago con una temática musical, ¿por qué no invito a Ángel? Que siempre ha estado dentro del desmadre de la música. Sí. Aunque no de manera, o sea, no como músico, pero siempre ha sido como lo que más le late de su carrera.
Mucha gente me ha preguntado, porque mucha gente tiene que saber, todos tienen que saber, que pues no toco más que la flauta. Y
ajena, ¿no?
La y flauta ajena. No, pero sí, lo único que sé tocar es la flauta, pero siempre me ha latido como, pues sí, escucharla, sentirla, ir más allá de lo que...
No, y o sea, yéndonos a la forma práctica, por ejemplo, el tiempo en el que más separados estuvimos Ángel y yo, pues Ángel por ahí trabajó con un par de bandas, no nada más como camarógrafo, como editor, sino ya más metido en el sentido como de un manager. Me ibas a muchos conciertos, sí. Subías muchas cosas de conciertos, hacías inclusive hasta como el trabajo de un fotógrafo que va al concierto, toma fotos, etiqueta al artista. Y por ahí tiene, si no lo siguen en Instagram, síganlo, porque por ahí tiene varias obras de arte de varios artistas, entre ellos sí. El otro día subiste una del Caloncho, ¿no?
Sí, el Caloncho. Sí, entonces, la neta sí. En esa época estuvo chida porque sí escribía para una revista digital encargada de música. Entonces, pues sí, también por lo mismo fue como... Me empecé a adentrar más al mundo de la música del otro lado de la moneda, ¿no?
Porque digamos que es lo que más... O sea, el lado que más te gusta de tu carrera, ¿no? O sea, yo no te veo como floor manager en Venga la Alegría.
No, porque yo estaría en Hoy. No, sí, la neta, sí, siempre ha sido como que lo que más le he pegado a la carrera. O sea, mi carrera siempre ha estado metida con la música, ya sea, pues ya ves que estoy haciendo, hago cosas en radio y estoy pegado con la música. Y es constantemente estar música, música, música. Y desde antes, ¿no? O sea, desde la revista estaba ahí, con las bandas estaba ahí. Siempre fue la comunicación, pero pegado a la música.
Y aparte, pues, yo tampoco soy pendejo, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿quién de mis amigos ya tiene tablas, ya tiene, ya se le aflojó el hocico? Pues el Angelito, ¿no? Entonces, desde el primer episodio, desde que lo platicamos, existió una sinergia muy chida y este drama que tiene Ángel de las temporadas, no crean que es por algún pedo que tengamos él y yo, sino simplemente es... El mayor problema que hemos tenido en este proyecto ha sido que Ángel está muy ocupado todo el tiempo. Oh. Entonces, encontrar de repente espacios para grabar es complicado. Por eso algunos capítulos han salido medio tarde. Pero...
Perdón.
La neta...
Sorry.
He personalmente y también ustedes de agradecerle al señor que siempre... Siempre ha buscado un espacio en su agenda para grabar este podcast. Sabes que estoy muy agradecido, amigo. Pero no hemos tenido algún otro problema más que los chingados fallas técnicas, ¿verdad? De esta semana y de la semana pasada.
Y bien curioso, ahora, te digo, bien curioso que haya sido hasta el final.
Ahora, ¿qué es lo que menos te ha gustado de este podcast?
Que tú que nos estás escuchando, es la primera vez que nos escuchas.
Eso es lo que más pinche poeta, no mames.
Sí, porque Mariano la neta Osorio... no me voy a quejar de nada. La neta todo está muy chido, a mí todo me gusta. Ya como lo dijiste, si no, el drama es porque los tiempos de Dios a veces no son tan perfectos como lo pintan en la... en el Facebook. En sus tatuajes.
Pues fíjate que yo sé que tú eres muy buena persona y no vas a hablar mal de tu proyecto, pero yo la verdad soy más culero. Entonces yo sí tengo varias quejas. No quejas, sino tú sabes cómo somos los creativos, por así, por ponerme esa etiqueta, porque artista se me hace muy mamón, muy mamador, pero a nosotros siempre somos nuestros críticos más grandes, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante en un proceso creativo, ser tu mayor crítico. Por lo menos así he crecido yo y así me enseñó mi papá. Mi papá era de ir a las tocadas, ir a los eventos donde yo he tocado, y en vez de aventarme el guayabazo, como todos los papás lo harían, de ¡ay, muy bien, hijito, la chingada! Mi papá siempre fue como de, no mames, te salió de la verga esta canción, ¿por qué hiciste esto? Te hubieras traído el pandero, hubieras hecho el otro, la chingada, ¿no? Entonces, siempre me he enfocado a la crítica en mis proyectos de esa manera. Y tú lo sabes, amigo, que de repente me dices, oye, pues esta canción está chida. Es como, no, güey, porque la hice hace 5 años. Y la mejor canción es la última canción que he hecho, ¿no? Que es una enfermedad que tenemos muchos compositores. Y lo mismo con este podcast, ¿no? O sea, yo me siento a escuchar capítulos anteriores y digo, no, hay que mejorar esto, mejorar lo otro, la chingada. Y creo que sí se ha notado la diferencia, ¿no? Entre el capítulo 1 al capítulo 10, que es este, o los últimos, ponle tú, 3, 4, que sí ya nos empezamos a enfocar un poquito más en los tiempos, ya nos preocupaba que no durara 4 horas el chingado episodio, como por ahí el del 14 de febrero, ¿no? Fue el que duraba 2 horas.
¿2 horas? Cacho. ¿Quién nos va a escuchar 2 horas? Me acuerdo que alguien me dijo, no, pues me aventé 1 hora en la noche y a ver otra vez en la noche me aventé 1 hora.
Y les agradecemos mucho si es que lo escucharon, si no, tampoco los culpamos, porque sabemos que vivimos en la época centennial, ya no millennial, que los contenidos tienen que ser en chinga, tienen que ser al punto, tienen que tener muchos memes, muchas referencias y que no duren más de, ¿qué te gusta? 10 minutos, ¿no? Los, uh-huh, los videos estos que ven los chavitos ahora. A mí me sorprende mucho que pasan demasiadas cosas a la vez, ¿no? Es el gameplay del juego, el güey que está haciendo comentarios cagados.
Sí.
Y aparte memes y videos y gifs y un chingo de cosas a la vez.
Sí.
Y aparte lo están viendo mientras juegan Fortnite en su Nintendo. Es como, no mames.
Sí, está cañón.
¿Qué pedo con tu cerebro? Con razón, no te puedes sentar a platicar con una persona porque no hay tantos chingados estímulos, güey.
Sí, sí ha cambiado mucho esa forma, pero más que no te gustara, o sea, más allá de que sea la parte no me gustó, es como la parte que dices, pues esto puede quedar mejor si lo hacemos de esta manera, ¿no? Y siempre para mejorar, siempre para ir adelante.
El sellito de la maestra, ¿no? De la primaria que te ponía, sí. ¿Puedes mejorar?
Puedes mejorar. Aunque yo era siempre de plática mucho en clase.
Ah, claro. Con quien te pongan pláticas.
Sí, no. Ya, una vez me aislaron así, cañón, hasta la esquina y nadie al lado de mí. Ni modo. Saludos, maestra Lupita.
Un beso a la maestra Lupita. Todos tuvimos una maestra Lupita en nuestra
vida. Sí, era como la típica.
Pero bueno, asincerándome contigo y con nuestra enorme audiencia, lo que menos me ha gustado, por ejemplo, son las reseñas, porque al principio, no sé qué pedo en nuestra cabeza, la idea era hacer reseñas de cosas que van a salir y cosas que a la gente le interesa escuchar la reseña, ¿no? Uh-huh. Y de repente nos fuimos a la mierda y empezamos a reseñar cosas que a nosotros nos gustaban y que a la gente le valen pito.
Enjabre.
Lo cual, ajá, o sea, hubo varias, ¿no? Y hubo de tu parte y de mi parte. No fue pecado de nada más de uno. Pero digo, no lo digo en plan de que me encabrona que no quieran escuchar la reseña de un disco que a mí me gusta. Pero más bien la idea era reseñar, hablar de la música que está saliendo y lo que está de moda para, como, no sé, tratar de conocer el medio actualmente, porque yo se han dado cuenta que yo soy muy de canciones viejitas y artistas viejitos y la chingada, y la idea que tenía de hacer las reseñas era hablar de lo que estaba saliendo para ver si algo nos gustaba, ver si algo nos convencía.
Sí.
Y de repente nos fuimos a la mierda y empezamos a hablar de los Daniels y de Enjambre y de Alabama Shakes, que Obviamente son discos que nos encantan, ¿no? Pero...
que mucha gente sí me dijo, ¿eh? Alabama Shakes fue el más... el que más me dijeron. Está muy chido, sí está chido, sí está chido, sí está chido.
Es que la neta sí está muy chido Alabama Shakes. Se tenía que hablar. Pero sí, ya, ya, ya... En la siguiente temporada, que sí va a existir, aunque Ángel diga que no. Ustedes díganle que sí. Yo creo que no lo sé. Por ahí un par de secciones van a quizá tener un giro. Tomando en cuenta la retroalimentación que nos han dado, porque sí, varias personas me han dicho como, está padre, pero ¿sabes qué? La reseña está un poquito pesada. De repente usan como términos muy complejos y me perdieron, ¿no? Entonces sí vamos a tratar de hacerlo más ligerito y de reseñar como lo habíamos hecho en el capítulo anterior, que no salió. Reseñar sencillos, por ejemplo, reseñar nada más una canción.
O cosas en tendencia.
Ajá, cosas de las que la gente a lo mejor quiso escuchar y no le entró. O que quiere, no se avientan a escucharlo, pues que a lo mejor aquí les podamos decir, aviéntense, está muy chido, o está de la verga, no lo hagan, ¿no? Pero es lo único que no me ha gustado. Te digo que yo soy muy crítico de todo lo que yo hago, entonces siempre voy a encontrar el negrito en el arroz. Obviamente hablando de la comunicación, de la amistad, de todo lo demás, pues está poca madre. Recuperar un amigo como lo eres tú, pues ha sido de las mejores experiencias en los últimos años, y conectar con la gente como lo hemos estado haciendo, pues la neta está poquísima madre, y pues iba a existir una segunda temporada.
Pues estaría chido que existiera, la neta no sé.
No es como que ya la tengamos planeada, ¿verdad, güey? También
estaría chido, pero no sé. Si me llegas al precio, va.
Está bien. ¿Cuántas guajolotas de dulce?
De dulce.
Una de las cosas que más me latió es que... digo, tú eres comunicólogo, tú estás muy empapado de todo esto, es madre. Pero yo nunca había hecho algo así. O sea, todos los proyectos en los que yo me había involucrado pues habían sido de música. Había hecho de todo en la música, desde tocar, escribir, producir, ingeniero de audio, cualquier cantidad de estupideces, ¿no? Hasta jalacables. Pero... nunca había hecho yo un contenido...
¿Y cómo te sentiste, chiquito?
De entretenimiento. Y la neta, está poca madre, ¿no? O sea, yo siempre he sabido que es algo que me gusta, pero a lo mejor nunca le dediqué el tiempo ni la dedicación.
Nunca te habías aventado.
Nunca me había aventado, la verdad. Y sí, al principio sí tenía yo como miedo de, a lo mejor voy a soquear, increíble, por eso... lo de los guiones, porque me daba miedo como no quedarnos sin tema y que de repente hubiera silencios incómodos, que nunca, o sea, ni en el pinche primer capítulo pasó. De hecho, luego yo tengo un chingo de cosas en el guión que luego ni digo, porque ya se desvió la pinche plática a otro lado, ¿no?
Sí, de hecho, sí.
Entonces,
sí.
Ha sido una experiencia que me ha gustado bastante. El tener un pequeño, si quieres, pero un lugar donde poder platicar, reír, decir pendejadas, aprender un chingo, porque en estos 2-3 meses que llevamos en este proyecto, pues he aprendido un putero de cosas. A lo mejor no tanto de que se reflejen en el podcast, ¿no? Porque sigo diciendo muchas groserías, de repente hablo mucho, no te dejo hablar, te interrumpo. Pero, por ejemplo, en la onda esta de llevar una página de redes sociales, pues también he aprendido un madral de cosas, de edición de video, de hasta nos aventamos por ahí un par de videos donde hice voz en off, que ni perra vida había hecho, y pues está cagado, pero la neta sí está difícil. Nunca habíamos hecho, creo que ni tú ni yo, TikToks, ni Reels. Bueno, tú a lo mejor sí por tu chamba, ¿no? Pero yo nunca había hecho un Reel, nunca había hecho un TikTok. Y me ha servido para aprender un chingo, que el mundo, el algoritmo de TikTok y de los Reels es impredecible. Porque estuve bien cagado que Digo, no sé si la gente se haya dado cuenta, ¿verdad? Pero si no, les platicamos. Nuestro primer reel que subimos en la vida, como a la media hora, llegó a las 1,000 vistas, ¿no, amigo?
Sí.
Y Ángel y yo así de... ¿Verdad? No mames, ¿qué pedo? ¿De dónde salieron 1,000 vistas en esta madre?
Sí. Me vieron todas mis tías.
Lo vio mi mamá, 999 veces. O a lo mejor le salió a uno de nuestros fans, le salió y no sabía cómo quitar el reel, cómo hacerse para atrás.
Así está cañón cómo se hace viral, ¿no? Como todo se hace viral en corto.
Está...
O sea, no sabemos quién lo compartió y ya.
Está raro porque luego al otro día subimos uno y tuvo como 20 vistas. Pero...
Sí, está muy raro cómo jala
ya llevamos, TikTok
y los reels.
Llevamos como 4 o 5 que han rebasado las 1,000. Y sí es como bien impredecible, ¿no? Porque hemos hecho reels a los que a lo mejor le echamos mucha cabeza y muchas ganas. 40 vistas. Y de repente algo que dices, chingue su madre, voy a hacer algo rápido, 1,500. Dices como, ¿qué pedo?
Sí, de hecho. Sí, pero sí, es muy raro cómo jalan las redes sociales. Y qué chido que pues tú estés adentrándote a este mundo. Yo, la neta, aprendí, pues, estoy ampliando mi biblioteca, por así decirlo. Antes tenía puro Bad Bunny y ahorita ya tengo a más gente, a más compositores, a más... Que por cierto, los Grammys, ¿los viste, los escuchaste?
La verdad. Por cachitos. O sea, ayer se me fue el pedo completamente
de los Grammys. Mira, la neta... Es lo chido de las redes sociales, porque a esa misma hora estaban jugando mis poderosísimas Águilas del América. Y pues obviamente no iba a poderlos ver, ¿no? Pero estaba viendo el partido y al mismo tiempo estaba checando Twitter y ahí venía todo. La neta, qué impresionante, ¿no? O sea, una persona como Billie Eilish, que también estuvo de invitada aquí. Que la tuvimos aquí de invitada y que pues venía de rebasar así tal cual con los premios y su cerecita en el pastel otra vez, ¿no? Ahí está.
Pues no estoy seguro de los ganadores, la verdad. Yo vi, los empecé a ver hace rato en el sistema de cable que yo utilizo. Tienes el chance de regresar a ver programas, ¿no?
Ajá.
El pedo es que, como yo nunca veo la tele, se queda el canal se queda a como lo dejó la última persona que lo estaba viendo. Y al chile no sé quién fue la última persona en ver TNT y lo dejó en español, güey. Y entonces yo sé que suena bien mamón, pero ver cosas en español no las aguanto, güey. Chale. O sea, no aguanto yo ni los subtítulos.
O sea, no me escuchas a mí nunca porque no me aguantas.
Ajá. No, o sea, cosas que son en inglés.
Ajá.
Que tengan subtítulos.
O sea, no te gusta estar escuchando.
Me distrae mucho el subtítulo de por sí.
Pero lo que hacen a veces es doblaje, ¿no?
Por eso, cuando veo una película o una serie que tiene subtítulos, siempre se los quito porque me distraen mucho. Ahora imagínate a mi queridísimo Rafa Sarmiento, que es el único día que trabaja en el año. No es cierto, esos son los Óscares. Empiezan a doblar y la verdad sí me... Como que no sé, güey. Sobre todo porque, por ejemplo,
tu chiste.
El evento lo lleva Trevor Noah.
Ajá.
Que es una especie como de Chumel gringo. Y la neta tiene chistes muy cagados sobre todo en el intro.
Ajá.
Y obviamente... Yo he trabajado como intérprete y interpretar de manera inmediata un chiste es un poquito complicado. Hay que... Muchas veces no va a tener el mismo sentido en español que en inglés, ¿no? Entonces lo regresé en pocas palabras, ¿verdad? Mi explicación. Lo regresé y estaba en español. Y la neta, solamente me rifé las presentaciones en vivo.
Ok.
Los premios... Solamente sé que el disco que iba a recomendar hoy... No ganó el Grammy. Estaba nominado para el Grammy, pero no lo ganó.
¿Cuál?
Es el disco de una banda de Black Pumas.
Ajá.
Está muy chido ese disco. Y
¿con quién competía?
Y no ganó. Creo que ganó Taylor Swift, ¿no?
Pues es que Taylor Swift, ahí está la de Es que Taylor Swift es Taylor Swift, o sea, tampoco la puedes poner a... No puedes poner...
La Patti Cantú gringa.
Sí. No podías ponerlo tú tan alto que ganar a alguien que estaba compitiendo con Taylor Swift. Y más con Folklore.
Es algo complicado porque yo nunca he visto la música como una competencia. O sea, decir que un disco es mejor que otro disco, lo decíamos en el capítulo pasado, antepasado, es muy subjetivo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ¿mejor para quién? Para un grupo de expertos. Si tienen curiosidad de este desmadre de los Grammys, hay un pedacito cortito en el canal de Roberto Martínez donde entrevista a Pepe, a José Madero. ¿No lo has visto?
No. Tiene mil.
El capítulo se llama, digo, el video se llama como Los Grammys me odian, algo así, güey. Y pues obviamente super clickbait, me ganó. Y me metí a escucharlo. Y Pepe platica que él tuvo problemas con la gente de los Grammys y que por eso nunca lo nominan. Y pues que es esta onda como de hay que tener una suscripción como artista para que tomen en consideración tu disco, ¿no? Entonces una suscripción anual a la academia que tienes que estar pagando para que te tomen en cuenta y te nominen siquiera. Porque, o sea, ya deja tú ganar. Estar nominado... Tienes que estar dentro, digamos, de esa secta, de esa sociedad. Uh-huh. Y del lado de como músico, o sea, un Grammy, sobre todo si no eres un artista mainstream, un Grammy te da muchísimo reconocimiento. Si eres, por ejemplo, productor, si eres ingeniero, si eres arreglista, compositor. Pero los Grammys de a de veras no los pasan en la tele. No sé si hayas escuchado que hay unos Grammy. O sea, que la academia entrega X cantidad de premios y en el show de prime time entregan como 10. Ajá. De los 50 que entregan, güey.
Sí.
Entonces.
Que es como lo más comercial, ¿no?
Las categorías más chonchas, como el álbum del año, la grabación del año. Ajá. Pero, por ejemplo, Natalia Lafourcade ganó ayer, no sé si te enteraste.
Sí.
Ganó Gustavo Dudamel. Ganó por ahí el grupo Niche.
Sí.
Hay alguien más grabó que... Grabó, ganó. Ahorita les digo. Pero eso no lo pasan en el show de prime time, nunca lo pasan. Y estuvo cagado porque esa parte del evento la conduce uno de mis comediantes, si no es que mi comediante favorito, en la vida, que se llama Bill Burr. Que por ahí en el tutorial de cómo escuchar el Melómanos en Spotify, sale que estoy escuchando el podcast de ese güey. No me di cuenta hasta que me dijo alguien que, güey, ¿a poco escuchas a ese pendejo? Sí. Vale, verga, ya me van a cancelar nomás por un cachito de cara que sale de ese güey. Pero bueno, ese güey, si no han visto ese cachito de los Grammys, que obviamente no sale en la ceremonia, búsquenlo en YouTube, porque este güey es un gringo, aparte con acento de Boston, pronunciando, dando todos los premios a los latinos. Entonces, a Natalia Lafourcade, por ejemplo, le tocó que le dijeran Natalie Lafourcade.
Lafourcade.
Está cagadísimo. Sí. Pero, oye, pero... vamos a lo que sí vi, güey. De las presentaciones, ¿cuál te latió más?
La neta, me latió mucho la de Harry Styles.
¿En serio?
Sí, porque no fue tan guau, pero pues la neta se rifó, o sea... En cuanto a cómo se veía, en cuanto a... ¿Sabes? Me voy a la ¿cómo se llama esto que va de uno en otro? A la evolución que se le puede ver. En la neta, okay. Eso me latió. Y más que, pues, otra vez, regresas a la historia de que ya te mencionaba, ¿no? O sea, el salir de un grupo en un reality y agarrarte tus pantalones y decir, voy a hacer... Yo mi propia carrera, mi propio camino, lo voy a trazar yo. Creo que sí, eso fue lo chido, o sea, a mí me latió.
Tiene buena presencia, fíjate.
Sí, es que crearse eso es muy complicado para...
Sí.
Para, como ya lo sabemos, o sea, para un artista es muy complicado eso. Y él lo pudo crear y a mí me latió porque se le ve una evolución chida. De la primera a la segunda se le ve la evolución.
Está cabrón porque te tienes que quitar... Todo, güey. Y te lo digo como por ejemplo, pues yo toda la vida, todas las tablas que se puede decir que tengo en el escenario son como en un dueto, güey, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, peloteas mucho con la otra persona. Y cuando me ha tocado estar solo, o cuando me ha tocado ser, por ejemplo, el frontman de la banda, que soy el único que trae micrófono, ajá, sí está complicado, porque te subes con muchos, con mucha inseguridad, con, ajá, mucho, o sobrepiensas las cosas, ¿no?
Claro,
sí, es que sí, si bailo así, ¿qué me van a decir? La chingada, ¿no? Obviamente este güey, que lo están viendo millones de personas, ya se le ve, ahorita que dices del desarrollo y de la evolución, ya, uh-huh, se le ve como más confianza a él. Exacto. Como acto.
Por eso justamente, porque a mí se me hizo, se me hizo una buena presentación, la neta. Que no, lo que vi, por ejemplo, con Billie Eilish, pues Billie Eilish sí traerá mucho sus propios pensamientos y su propia onda y su propio mundo, pero pues ya se le ve más seguridad. O sea, la neta, ya con todo lo que ha ganado, la seguridad se la ha creado.
Mira, antes de pasar con Billie, lo que no me gustó de Harry Styles es que hizo playback la banda. Él estaba cantando en vivo.
Ajá.
Y se nota a leguas.
Ajá.
Pero la banda estaba haciendo playback.
Ok.
Y de repente,
para la gente, ojo, mi mamá siempre me ha preguntado esto y yo sí lo sé distinguir con el puro oído. Pero mi mamá siempre me pregunta lo mismo y es, ¿cómo sabes si están haciendo playback?
Pues la manera más fácil siempre va a ser la batería, güey. La batería es lo más difícil de fingir. La voz, pues hay gente que es muy buena haciendo playback, sobre todo estos artistas enormes, que muchas veces el playback se le agencia al artista, o sea, se le echa la culpa al artista y muchas veces es delay, o sea, no es de que, ay, quiero hacer playback porque no canto bien, sino es de, güey, es una producción de tele y no puedes tocar en vivo.
También sabes, o sea, no que es... me ha pasado que por ejemplo, en los eventos, el que he tenido cerca es el evento 40, es de ley, o sea, de que tienes que ir con pista, sí o no, sí o sí, sí o sí. Y hay unos que sí prenden su micrófono sobre la pista, pero hay unos que no. Y lo mismo pasó en los telehit y así se avientan varias. Pues es que va para tele en tiempo real, o sea, va en vivo.
Pues mira, entonces... en términos sencillos, es más barato. Uh-huh. La producción de un evento con playback, pues es mucho más barato que toquen en vivo, porque te ahorras, pues, muchas chambas, mucha nómina, y también es mucho más seguro, ¿no? No te arriesgas a tantas fallas. Uh-huh. Pero creo que si eres Harry Styles, estás abriendo los Grammys y estás en un evento como los Grammys,
tocas en vivo.
Ajá, sí puedes costearte el tocar en vivo, ¿no? No sé cómo haya estado la onda de los presupuestos, porque ya ves que, pues, obviamente estamos en la pandemia.
También a lo mejor la gente...
Ajá, no se podía hacer algo tan cabrón, uh-huh, pero tampoco es como que sea algo del otro mundo. Yo sigo a mucho youtuber de la onda de música, de producción, de todo este desmadre, güey. Y esos güeyes, uh-huh, hacen por ejemplo, hay una marca de pedales que se llama JHS, uh-huh, y ellos hacen un programa cada viernes en vivo, uh-huh, y tocan en vivo, güey, y están en vivo todo. O sea, y lo hacen para YouTube y con nada de presupuesto. O sea, el chiste es, sí, el dinero, ¿verdad? En cuánto le quieras chambear y cuánto te quieras arriesgar a que falle algo, ¿no?
Es que yo creo que es eso, ¿no? O sea, el ser un evento tan choncho, que obviamente no está cualquier artista ahí, ¿no? Estamos de acuerdo con eso.
Pero sí hubo quien tocó en vivo ayer, güey. Uh-huh. O sea, sí se podía. En fin.
Que tengo entendido que también hubo poco público, ¿no?
Eso sí no sé, la verdad, porque...
Porque escuché que dijo, por ejemplo, dijo dijo el presentador, no me acuerdo de qué canción, que le dijo, se veía que llevaban mucho tiempo sin un concierto. Entonces yo digo que sí estuvo con gente. Y qué padre, ¿no? O sea, sí hubo gente, qué padre que ya estén regresando poco a poco con las medidas y con todo, pero que ya regresemos después de un año a eventos así, porque tengo entendido que, por ejemplo, los Oscars no van a tener público, pero sí lo van a hacer, no va a ser como acostumbraban hace meses, ¿no? De que en Zoom, sino sí van a ir ahora sí que los nominados sí van a estar ahí.
Porque, por ejemplo, acaba de haber unos premios, creo que fueron los Golden Globes, ¿no? Ajá. Que esos sí fueron completamente remotos.
Sí.
Y la neta no se disfruta igual, ¿no?
Sí, no es nada igual a lo que se vive presencial.
Pero bueno, pasando a Billie Eilish, que hablabas de ella, que tocó su canción que ganó grabación del año, que ajá, según lo que leí no es lo mismo que canción del año.
No.
Que porque el desmadre de la canción del año va más enfocado hacia el compositor. Uh-huh. Y el relajo de grabación del año toma en cuenta al compositor, a quien la toca, al productor, demás cosas, ¿no?
Sí.
La verdad no soy muy fan de esa canción.
No.
Y en general yo no soy muy fan del espectáculo que da Billie Eilish. O sea, me gusta mucho su disco y su música, pero...
Pero el espectáculo es muy apagado, ¿no? Como que no hay tanto showbiz.
Pues en conciertos se ve que sí es un desmadre, güey. Porque de hecho creo que hasta se madrió una vez el pie por estar brinque y brinque. Pero, o sea, por ejemplo, visualmente no me encanta nunca lo que hace. Tanto, o sea, visualmente me refiero tanto a lo que el vestuario, a las... la iluminación, todos los... El desmadre que va incluido en el diseño de la presentación nunca me ha gustado, pero pues, digo, dentro de lo que cabe, cantó bien,
sí,
y ganó otro Grammy, ¿no? Un Grammy más al saco.
A su lista, sus casi 20 años, ¿no?
Ya ni me digas. La banda que siguió, que yo no la conozco, se llama Haim, H-A-I-M, que creo que son tres hermanas. Ella sí se ve que ni ensayaron el playback, porque ese sí a leguas se vio horrible todo el playback.
Ajá.
Y no me gustó nada.
Lo que... Ay, es que son tantas, la neta. Yo vi, por ejemplo, la de Bad Bunny. Fue la que también lo vi, porque fue tendencia. Ya, como te digo, estaba viendo a Mis Poderosísimas. Y... al mismo tiempo, pues estaba en los hilos de Twitter y así. Pero Bad Bunny también tuvo presentación y ganó. Uno de los... También lo tuvimos aquí como invitado. El mejor álbum de pop latino o urbano lo ganó el Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana.
Que fue el que debimos de haber reseñado.
Sí.
Pero sí, bueno, otro... Neta. Un highlight de la noche para mí fue ver a John Mayer tocando un solo de guitarra. En esta época donde pues, estamos cada vez más lejos de las guitarras en la música popular y mucho menos un solo.
¿No te aflige eso?
No, porque siempre encuentran la manera de volver. O sea, no, tampoco es como que pase mucho. De repente llega una época en la que no hay guitarras. Ni baterías, ni rock, pero siempre encuentra la manera de volver al rock. O sea, estamos hablando que el rock es cincuentero y ha tenido muchísimas etapas y siempre encuentra la manera de colarse a todos lados.
Aparte siempre se ha reinventado, ¿no? Con ese sonido.
Sí, y por ejemplo...
O sea, tratan de volver, pero por ejemplo, refiriéndote a John Mayer, que... ¿Qué te hace pensar que, por ejemplo, tú me dijiste, ¿no? O sea, que no había gente, personas o sonidos como los que regalaba él con la guitarra. Que esto se esté acabando, ¿qué te hace pensar? ¿O no te has puesto a pensar?
No, porque siempre es lo que, por ejemplo, hace un par de años hubo como que una crisis muy cañona en el mundo de la guitarra cuando Gibson se declaró en bancarrota. Porque la imagen que dio fue como, pues ya nadie compra guitarras, ¿no? Ya nadie quiere tocar la guitarra. Todo el mundo quiere ser hip hopero, rapero, trapero, lo que sea. Pero realmente tenía mucho más que ver con un mal manejo de la empresa, ¿no?
Uh-huh.
Y siempre hay, o sea, siempre hay alguien que sale a rescatar cualquier género. O sea... Por ejemplo, ¿cuántos años tenía muerto el disco? La música de disco. Y de repente empiezas a ver a gente como Bruno Mars, a gente como Dua Lipa, empezar a revivir esa onda de... A lo mejor sí pop, pero influenciado mucho por el disco. Entonces, así me digas tú, el género más X o más olvidado, o que a lo mejor ya tiene muchos años que pasó de moda, siempre encuentran la manera de regresar. Y creo que si es algo que está hecho bien desde el corazón, por sonar cursi, por ejemplo, tienes ahí a Natalia Lafourcade, que sacó un disco de México, no me acuerdo cómo se llama.
Regional.
El disco, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, no tanto vernáculo, sino más a la onda bohemia de la música mexicana. Uh-huh. Y ganó un Grammy.
Sí.
O sea, todo se puede en esta vida, ¿no? Sigan sus sueños. Si tú quieres ser guitarrista, sé guitarrista, baterista, ¿no? Y si haces las cosas bien, a la gente le va a interesar tu producto.
Sí, la neta, sí. Aparte, regresando al tema de Billie Eilish, el estar 2 años consecutivos ahí también tiene que ver, ¿no? O sea, independientemente de que no te guste, el estar ahí yo creo que también es un gran paso, ¿no?
Es que, o sea, Billie Eilish es el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando, güey, que es una morra que no se enfocó en hacer algo que estuviera sonando, ¿sabes? O sea, no dijo, ay, ahorita está de moda esto, voy a hacer eso. Sino dijo, voy a hacer yo mi propia música, aunque no esté de moda, aunque haya estado de moda esto hace 10, 15 años o lo que sea. Uh-huh. Lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y okay, al final de cuentas fue lo que pegó. O sea, no. Obviamente si tienes un pensamiento negativo y nihilista, pues sí te vas a poner a pensar de, es que ya hicieron todas las canciones que pueden existir, ¿no? Que es algo que una teoría que se viene manejando desde hace como 20 años, ¿no? Que ya se hicieron todas las canciones, que ya nada más están repitiendo canciones. Pero no es cierto, porque de repente llegan artistas que sacan algo completamente nuevo y dices, pues, mientras siga habiendo mentes que quieran innovar, va a haber nueva música, ¿no?
Sí.
No, pues... Por ejemplo, de las otras presentaciones que a lo mejor no van tanto conmigo, yo siempre he sido, no fan, pero sí me ha gustado mucho, sobre todo su primer disco de Dua Lipa. Y precisamente por eso, porque tiene por ahí una presentación en una estación de radio de New Rules, que creo que fue la rola que la lanzó a la fama, donde tiene músicos en vivo, ¿no? Y suena cabrón, o sea, trae un baterista muy cabrón. Y a pesar de que es pop y lo que quieras, suena muy chingón. Y de ahí dije, sí, lamento, sí. Mira, esta chica trae bastante coco. Uh-huh. Y te digo, no es como que me vayas a encontrar un martes escuchando Dua Lipa en el carro, pero sí valoro mucho lo que hace y es una performer increíble, ¿no? O sea, canta, baila.
¿Cómo se llama la canción que interpretó? ¿Levitating? ¿Levitating?
¿Con el rapero?
Creo que sí fue Levitating con un hit que tiene, ¿no?
La verdad, no sé.
Bueno, el chiste es que sí rifó.
Y aparte, digo, pues es, creo que el amor platónico de muchos, ¿no? Es guapísima la mujer.
Mío no, pero sí es guapísima.
No, mío tampoco, pero sí no podemos negar que es una diosa, ¿no? Digo, lo mismo, por ejemplo, con John Mayer. John Mayer, ajá, es el crush de mi mamá. O sea, es, ajá, guapísimo.
Y el tuyo, el también.
Ajá, sí. O sea, la neta, si yo algún día me lo encuentro en la calle, pues sí haría cosas muy indecentes.
Ahí está nuestra
reseña de los Grammys. Sé que de repente nos ponemos muy técnicos de hueva, pero pues así somos, sí. Ya saben, somos muy snobs.
No, pero échale la leída a los que ganaron. Y neta, sí hay muchísimas cosas cool que deben de ser escuchadas si tú no lo has escuchado. Como el artista revelación, vayan a dar una ojeada, una leída, una escuchada.
Y esto no es el Super Bowl o el Mundial, ¿no? Que si de por sí, o sea, en un torneo como el Mundial, por ejemplo, que se enfrentan cara a cara, uh-huh, hay veces que la gente dice, no, pero pues, X fue campeón, pero uh-huh, tal equipo era mejor, ¿no? Si sí, inclusive claro, en competencias pasa, ahora imagínate en algo que no es una competencia, como lo es la música, ¿no? O sea, no es canon, no es que el disco que gane sea el mejor disco. De hecho, hay un video, acabo de ver un video, si lo encuentro, lo pego aquí en la descripción, de un güey que se pone a analizar los ganadores del disco del año en los últimos 20 años. Ajá. ¿Qué tanto éxito tuvo ese disco? Y es como, sí, jamás, o sea, el disco que gana nunca es el mejor disco de ese año.
Nunca.
Por ejemplo, este sí, año creo que el mejor disco en cuanto a contenido y en cuanto a popularidad era el de Dua Lipa.
Sí.
Porque ganó el de Taylor Swift. Yo no he escuchado ni una sola canción de ese disco. Y en cambio, por ejemplo, ayer que estaba yo en el mercado, las edecanes de Total Play estaban bailando las canciones del disco de Dua Lipa. O sea, aunque, pues es que aunque es algo más, no lo intente yo escuchar, lo escucho, ¿sabes?
Y por eso va a ser mi recomendación de esta semana para que veas el trasfondo de todo esto, que es lo que hizo Taylor Swift. Porque sí, el o sea, sí está bien lo que dices y te entiendo. Porque a lo mejor no es tan comercial o no es tan movido como Dua Lipa, ¿no? Pero lo que hizo ya Taylor ya es historia. O sea, el ganar el mismo premio 3 veces y no obviamente no consecutivas, pero sí lo ganó en 2010 y en 2016. Entonces sí está, creo que sí hay de qué hablar. Mi recomendación va a ser el documental que está en Disney Plus, que es homónimo. Igual, se llama igual que el álbum que ganó, Folklore, y y pues ahí está mi recomendación.
Yo pensé que se llamaba Disney Plus.
No, por eso dije homónimo de su disco.
Es que yo tengo un problema con Taylor Swift de toda la vida, que es siempre hace la misma canción, ¿sabes?
Ahí es donde todas esas dudas que tienes se te van a aclarar en ese documental.
Porque sí he escuchado, este último disco no, pero sí he escuchado la mayoría de los éxitos de Taylor Swift.
De Taylor, ajá.
Y la verdad no, o sea, debo decirte que, por ejemplo, Ariana Grande tiene mucho mejor material que Taylor Swift. Inclusive, ajá, por ahí hasta Selena Gómez, que también es como de las cosas que no. Hay no, dos, tres rolas que de Selena Gómez que escuchas y dices, ah, entiendo porque a la gente le gusta, ¿no? De Taylor Swift, no sé, no. Nunca me ha entrado Taylor Swift porque siento yo que es lo mismo, ¿no? Siempre es como la misma fórmula. Pati Cantú. Pati Cantú, Camila, o sea, quien me digas. Siempre es como una canción de formulita. Es que, sí, para sí, que sí, me entiendas, yo en algún punto de mi vida tomé clases de composición en la universidad, en alguna clase de la universidad, y ahí es cuando realmente te abren los ojos, por ejemplo, con Mario Dom, cómo fabrica canciones Mario Dom. Ajá. No tanto compone, sino fabrica, ¿no? Que por no ponernos muy, muy técnicos, siempre es el mismo compás rítmico, siempre es la misma estructura de la canción. Si le cuentas tú, por ejemplo, siempre antes del minuto entra el coro. O sea, hay como muchos patrones que repiten. Y te pones a estudiar todo el pop comercial.
Lo que yo te he dicho. Lo mismo. Muchas veces es la segura. O sea, si algo te pegó, lo vas a intentar 1000 veces más.
Exactamente. Por eso yo no le veo... O sea, no le veo cosa.
Y para terminar ya con esto, dos cosas. Una, me dio mucho gusto que ganara a mejor banda sonora original para medio visual. Joker, neta, si no han visto esa película, no sé qué están haciendo, corran a Cuevana y véanla.
¿El Joker de la de Joaquín Phoenix?
Ajá.
Pero ya tiene rato que salió, ¿no?
Tiene rato que salió, pero ahí estuvo.
Gran rola la de White Room de Cream. Uh-huh. Cabrona esa rola. Por cierto, en paz descanse Ginger Baker, el baterista de Cream. Que no me acuerdo muy bien en qué parte de la película sale, pero sale así, en la de más desmadre, creo que es al final, ¿no? Cuando empiezan a hacer todo el desmadre, sale esa rola de The Cream. Si no conocen a The Cream, escúchenlo. La banda que tenía Eric Clapton antes de ser Eric Clapton.
Es una joya. Y ya para, ahora sí, para terminar, siempre hay que cerrar con una pregunta. Es, si tú tuvieras el sueño de ganar un Grammy, pero la vida solo te dice, te lo voy a dar en una categoría, ¿en cuál escogerías?
Disco.
Ok. ¿Álbum o grabación?
No, álbum.
Álbum.
Sí. Okay. ¿Qué digo? Complicadísimo. Creo que nunca lo ha ganado un latino.
Exacto. Pero es un reto, ¿no?
Es que a los latinos les dan el Grammy que le dieron a Bad Bunny, ¿no? Que es mejor disco...
Mejor álbum pop latino o urbano.
Sí. Mejor banda de rock latina. O sea, sí es como... Y aparte, existen los Grammys latinos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sería prácticamente imposible porque... o sea, sí han existido discos latinos que han roto la industria a nivel mundial y no se han llevado Grammys, ¿no? Pero si me dices, ¿cuál es tu sueño? En los Grammys, pues ganar el de disco del año.
Ok, bien.
Carlos Echeverría. Que no, o sea, bien. Realmente si su... Sé que nos escuchan varios músicos, si su motivación es ganar un Grammy o obtener reconocimiento, retírense, o sea, no es por ahí, porque si la ven de esa manera... van a sufrir mucho, la verdad.
Pues sí, esto, pues es que se mete en algo.
Esto y realmente todo lo que hagas en tu vida, tienes que hacerlo porque tú quieres, porque a ti te gusta, porque te hace feliz y para ti, nada más. Si llega a resultar que a lo mejor le gustó a mucha gente, entre ellos los güeyes que califican ese desmadre, qué chingón, muchas felicidades. Si no, pues síguele echando ganas, síguelo haciendo... a tu manera, y estoy seguro que si lo haces de esa forma, el éxito ahí va a estar.
¿Y ahora qué sigue, señor Carlos?
Pues ya hiciste una recomendación. No sé si tengas otra recomendación. Yo tengo varias que se quedaron ahí guardadas.
Ok.
Entre ellas, tengo otra. Por ejemplo, la semana pasada habíamos pedido una canción para aliviar el estrés y se perdieron. Entonces... Uh-huh. Yo había recomendado una canción de una banda que se llama Steely Dan, que se llama Green Earrings, la canción. Escúchenla, está muy cabrona. Ya por ahí la puse en una historia de la semana pasada. Tú habías dicho una de Mon Laferte, si no me equivoco.
No, esa fue la última, ¿no?
Por eso, la que no salió.
Sí, había sido la del Diablo.
Para aliviar el estrés.
Sí.
Ok, a mí Mon Laferte me estresa muchísimo. Pero bueno, tengo otra recomendación enfrascada, que es el disco que yo pensé que iba a ganar, pensé que se lo iban a dar a Black Pumas, porque la verdad es un gran disco e iba muy acorde a la temática, no temática, no, digamos a los movimientos que están ahorita de moda, lo progre, lo Woke, que es una banda de Estados Unidos, afroamericanos, antirracismo, demás cosas. Pensé que lo iba a ganar Black Pumas, pero no lo ganó. Muy aparte de eso, el disco está muy chido. Es una especie de rock, soul, no tan Alabama Shakes, sino un poquito más oscuro. Escuchen el disco, se llama, creo que es homónimo también, la banda se llama Black Pumas. Les recomiendo mucho Colors, es una gran rola, y aparte en vivo tocan muy chingón. También tenía por ahí enfrascado un disco que se llama Brother to Brother de Gino Vanelli, gran artista también Gino Vanelli, uno de los favoritos de mi señor padre. En especial la canción Brother to Brother también. Y por último, uno de los discos que más me ha influenciado como compositor en mi vida, de un maestrazo de maestros, un dios de la composición, me atrevo a decir el mejor letrista actualmente en español, sin pedos y lejos. A ver, ¿de quién está hablando, amigo? ¿De José Madero? ¿Quién para ti quién es el mejor? ¿Así el mejor compositor en español ahorita?
José Madero.
¿Sí?
Tú lo sabes.
Bueno. No es mal candidato. Sobre todo porque es lo que más vale la pena de ese cabrón, la letra. Porque así que digas tú qué hermoso canta, pues no, ¿verdad?
Pero es peculiar.
Pero para mí siempre ha sido el señor Jorge Drexler la mejor pluma en español contemporáneo. Y ayer no sé por qué se me vino a la mente una de sus canciones. Escuché su primer disco, que es el que más me gusta, que se llama Echo. Y la verdad es un disco espectacular. Sí, ustedes son como el señor Ángel López, que son muy fijados en las letras de las canciones. Escuchen ese disco, Echo, de Jorge Drexler. Sobre todo, la canción que le da nombre al disco, Echo, Deseo.
Echo.
Fusión. Echo. Fusión es de las pocas canciones en la vida que me ponen la piel chinita y me han hecho llorar nomás de escucharla. Escuchen Fusión. Escuchen todo el disco de Jorge Drexler. Si no lo conocen, después me agradecen. Por ahí tiene, creo que, una canción hasta con Mon Laferte ya. Tiene una canción con Leonel García, que también está muy, muy buena. Se llama Ella Es. Y escuchen sus éxitos. Es un artista uruguayo.
Uruguayo.
La mejor pluma en español. Y al que no le parezca, dígame dónde nos vemos y nos partimos la madre.
Te veo en el Town Center del Rosario, ¿va?
Por ahí. Mi segunda opción quizá hubiera sido Leonel García, también un maestro para la pluma.
Para empezar.
Que el otro día estaba viendo un festival el domingo pasado, fue el Festival de la Mujer en México, no me acuerdo cómo se llama el festival. Y tuvo por ahí una presentación Natalia Lafourcade. Y uno sabía que hasta La Raíz la co-escribió con Leonel García.
Pues hay maravillas que uno no conoce.
Ah, un dios.
Que se mete más.
Leonel García, un dios. Sobre todo.
Sí, la neta, sí.
La canción que le escribió a Alejandro Fernández. Se me fue el nombre. ¿Por qué no? Me dediqué a perderte. Escúchenla con Leonel García, no con el potrillo. Le da otro sentido a la canción.
Me dediqué a perderte.
Otra recomendación que también tenía por ahí enfrascada, que ya se la dije a Ángel y coincidió conmigo muy cabrón. Hay dos chicas en el movimiento de stand-up aquí en México que la verdad están pero cagadísimas. Una de ellas es Carla Camacho, que es hace videos de entrevistas falsas a artistas. Tiene unas perras joyas. Tiene una con Luis Miguel, con Bad Bunny, tiene con Robert Downey Jr. Si no saben de lo que les estoy hablando, métanse a YouTube, busquen Carla Camacho y les van a salir las entrevistas. Una pinche joya. Le decía yo a Ángel que son de esas ideas que cuando las ves dices, chale, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Está bien cabrón esa idea. Y la otra, que es como colaboradora también de ella, se llama Isabel Fernández, que ella tiene un programa que se llama Cuando Nadie Me Ve, también en YouTube. Está cagadísima la morra. O sea, están llevando la comedia mexicana a un nivel al que nunca ha estado, y yo no pensé que iba a llegar. A lo mejor muy whitexican, sí, muy apegado a la comedia o al movimiento de stand-up gringo también. Pero al final de cuentas, pues por algo los stand-uperos gringos son los más cabrones del mundo.
Y se atrevieron a hacerlo, porque como ya lo dijiste, a nosotros no se nos ocurrió antes y ellos se atrevieron a hacerlo. No solo se les ocurrió y no solo se quedó en su cabeza, sino lo ejecutaron.
Y está chido porque históricamente la comedia, sobre todo el stand-up, ha sido muy de hombre. Entonces, sí. Pues está chido que empiecen a hacer ese camino a base de talento.
Yo tengo otra recomendación.
Ajá.
Que me sigan en Instagram, arroba Ángel López DV, arroba Carlos Echeverría ST, y en arroba Podcast Melómanos.
Síganos en
si
Instagram.
Si usted quiere una segunda temporada, no dude en pedirla.
Vamos a... Quizá en la semana hagamos por ahí unas encuestas. Para ver si se arma la segunda temporada o no se arma. Que acá entre nos...
No.
Sí se va a armar.
Que acá entre nos
No me llega el
acá
precio.
Acá entre nos.
Sí, se arma. No me llega el precio.
Ustedes no le dan caso. De hecho, ya está. Estamos planeando ahí unas cosas muy chidas. Que Ángel no me deja platicar. Pero.
Que vamos a checar presupuestos. Si te alcanza, vemos. Si no, pues mejor así déjalo, ¿no?
Qué feo son los directores, amigos, la verdad. Me limitan creativamente.
Yo ya le dije, mira, si no grabamos a la hora que yo quiera, sigue tú solo, continúa tu camino.
Date a desear, me dice el señor Ángel López. Pero se vienen cosas chidas, es lo único que les puedo decir. Si les ha gustado hasta ahora lo que hemos estado haciendo, se vienen cosas más chidas, se vienen por ahí contenidos reformados.
Reformados.
Multiplicados. Y pues nada, esto ha sido una gran experiencia, fue una muy bonita temporada. Por algún lugar tenemos que empezar, hay que empezar por el principio, no podíamos empezar siendo el mejor podcast del mundo, empezar siendo los más vergas. Existe una curva de aprendizaje en todo, pero es uno de los proyectos que más me han dado satisfacciones. No nada más los resultados, sino el mismo proceso de hacerlo. Es algo increíble. Qué padre.
¿Por qué no lidia con músicos?
Exactamente. Qué padre que tú que estás escuchando esto, te agradezco de manera personal infinitamente que hayas dado una hora de tu día a escuchar las estupideces que salen de mi boca. Sé que hay mucha gente que escucha esto que no me conoce, que no me conocía antes de este podcast. Mucho gusto, me ha dado mucho gusto saber que nos escuchan. Y pues aquí estaremos. Si el señor Ángel López me manda la chingada, lo sigo haciendo yo solito.
No, neta, muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando. Ahora sí que a mis amigas, a mis amigos que estuvieron al pendiente cada semana o que me decían que me escribían, que era muy satisfactorio, ¿no? El que me escribieran diciendo, ja, 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 este chiste sí me latió, o ja, 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 me identifique con esto, o ja, 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 está muy chido Alabama Shakes. O ja, 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 yo no conocía Visita de Enjambre, y luego me dicen, sí, sí la conocía, pero no sabía que se llamaba así. Neta, muchas gracias por estar con nosotros ya 10 episodios. De repente veo que tienen una reproducción y de la nada ya llegan a 5,000. Gracias por escucharnos. Voy a estar eternamente agradecido. La curva de aprendizaje que Carlos hablaba, pues sí fue semana a semana estar aprendiendo algo nuevo. No vamos a dejar de aprender, de hecho. Y
porque no vamos a dejar de hacer este podcast.
¿Quién sabe? Pero neta, lo disfruté mucho, lo voy a seguir disfrutando. Y ya saben que uno siempre se despide de los proyectos a tiempo, como otro rollo, porque...
No se dejen engañar.
Porque al final, neta, si esto muere por la mala, no va a estar chido. Entonces yo prefiero irme como un pequeño rockstar. Y pues nada, siguen... Seguimos perdiendo personas por este bicho y pues que ya no sean más. Y recuerda,
otra recomendación.
Ella no te ama.
Hay una, acaba de sacar, ella no te ama. Acaba de sacar una canción Nicki Nicole con Sotar. Escúchenla, está muy buena.
Y recuerda.
No.
Ella no te ama.
Si haces mi despedida, se acaba el chingado podcast ahorita, ¿eh? Porque a mí no me va a salir el boy.
Y recuerda, ella
porque
no te,
no
ama.
Te gusta el metal, porque no te gustan las hamburguesas de carrito, porque no quieres ver a Dread Marai en el Vive Latino. Estuvo muy cagado. Como
ella no te
¿cómo empecé yo a hacerlos? Ella no te ama. Los escribí en el guión genéricos. Y a partir de un capítulo ya me valió verga. Y todos los que recuerda fueron dirigidos al señor Ángel López. Me despido, los dejo con esta gran, gran despedida.
Y recuerda, ella no te ama. que tu cargador de la Mac no es original.
Sí es original. Y recuerda.
Cuídense mucho.
Y recuerda. Bye. Pa, pa, pa.
Corte.
¿Cómo va la canción?
La neta, si no me llegas al presupuesto,
tú sonrisas para mí.
Solo para, o sea, yo llevo aquí una hora grave y grave.
Espérate,
grave.
Espérate. Antes de cortar este capítulo,
dime.
Vamos a cambiar las canciones, tanto el intro como la canción que sale al final. Si les gusta esta canción que van a escuchar a continuación, se llama Solo para mí y viene en mi próximo disco que se llama Astronauta.
Boy. Astronauta.
Oye, hay que echar comercial, güey.
Con nadie.